Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Bueno, ya hemos contado en muchas ocasiones cómo la ley de vivienda un año después ha reducido drásticamente la oferta de viviendas en el archipiélago, hasta el punto de que hay 200.000, se calcula, viviendas vacías en Canarias. Hay hay propietarios de esas viviendas que han decidido pasarse el alquiler vacacional. Hay otros que tienen las viviendas vacías por miedo a que se alquile una persona y que termine dejando de pagar el alquiler. Así que vamos a meterle mano a este asunto. O sea, si usted tiene alquilada su vivienda y resulta que tiene la mala suerte de que hay un inquilino que no le paga, ¿cómo reaccionar ante eso? ¿Y qué opciones tiene? ¿Y cuánto tiempo le puede llevar eso si tiene que recurrir a los tribunales? Fernando González Barreras, abogado, experto en la materia. Fernando, buenos días.
Buenos días, Maya. ¿Qué tal estás?
Bueno, hay mucha gente que le tiene miedo a esto y con razón, ¿no, Fernando?
Bueno, sí, este es un tema que, como dice, suscita muchas dudas y preguntas, y la verdad que solemos tener muchas consultas en el despacho porque preocupa sobre todo a los arrendadores personas físicas que ante impagos reiterados pues pueden ver comprometida su propia economía porque encima tienen que adelantar pagos y luego se ven en un horizonte en el que no saben cuándo van a recuperar esta vivienda.
¿Qué hacer ante el primer impago? ¿Qué debe hacer el propietario, Fernando?
Bueno, mira, Mayer, en primer lugar debemos distinguir lo que puede ser una situación coyuntural del inquilino, digamos un hecho puntual en su economía, se retrasa en el pago de la nómina a su pagador o cualquier otra contingencia. Entonces, si se retrasa unos días, nos informa de ello, oye, pues no hay necesidad de ir más allá, de precipitarnos a presentar una demanda. Otra cosa es que estos impagos se sucedan con regularidad y nos hagan prever más incumplimientos en el pago de las rentas en el futuro. Hay que tener en cuenta que el pago de las rentas es una obligación primordial del arrendatario, ¿no? Y la ley de arrendamientos urbanos ante un impago nos faculta para instar el desahucio por falta de pago. En nuestro despacho aconsejamos ofrecer una primera vía de solución amistosa, contactando con el arrendatario, de la manera que lo hagamos, oye, por WhatsApp, por lo que sea.
¿A través del abogado, Fernando?
Hombre, en primer lugar, yo si tienes una buena relación con tu inquilino y ves que esto pues puede ser una situación, como digo, coyuntural, pues lo puedes hacer así. Pero yo aconsejo ponerte en manos del abogado cuando ya dejan de pagar dos o más mensualidades.
Y cuando me imagino que no tienes perspectivas de que eso cambie, ¿no?
Cuando tienes perspectivas de que efectivamente la vida del contrato va a ser tortuosa. Es decir, te va a pagar un mes, dos meses no te paga. Y la cosa no tiene buena pinta, por decirlo de una manera coloquial, ¿no?
¿Y esa comunicación con el inquilino? ¿Conviene hacerla por correo electrónico para que quede constancia de que él no está pagando? ¿Vale por WhatsApp?
Si estamos en esa tesitura ya, la comunicación debe ser por medio fehaciente, por lo que te voy a explicar más adelante, ¿no? Porque en este primer momento nosotros vamos a ver si el inquilino tiene voluntad de pago o no. Y eso es fundamental para el posterior procedimiento judicial.
Imaginemos el peor de los escenarios, que no hay voluntad de pagar, más allá de un poco de las causas que pueda haber detrás de eso, ¿no? Que no la sabemos, porque si hay buena voluntad y a lo mejor resulta que ese inquilino pues está pasando un mal momento, pues eso se comunica al propietario y a lo mejor eso se puede resolver con el tiempo, ¿no? Pero imaginemos que no, que estamos en el peor de los escenarios, que no hay voluntad de pagar. ¿Qué hacemos, Fernando?
Efectivamente, en ese caso ya el ponernos en manos de un abogado y el abogado se encargará de enviar un burofax como primera medida, un burofax, un requerimiento notarial, como primera medida antes de iniciar las acciones judiciales, ¿no? Quiero recordar, Mayer, que en este tipo de juicios se permite acumular la reclamación de pago de la renta y de demás cantidades, es decir, luz, agua, etcétera, ¿vale? De manera que en un solo procedimiento podemos reclamar ambas deudas. En este momento, en este momento previo, es ideal presentar al inquilino todas esas deudas que entendemos que nos debe, ¿no? Y ya pues el abogado, en caso de que no pague en el plazo que se le dé, pues ya presenta la demanda.
La demanda. ¿Qué recorrido y cuánto tiempo puede tardar eso en los tribunales? Porque hablábamos hace unas semanas aquí con la propietaria de un piso que además pues necesitaba recuperar porque ella estaba de alquiler en otro piso y el propietario de ese otro piso le dijo que lo necesitaba y que tenía que irse de allí. ¿Qué tiempo puede llevar eso, Fernando?
Bueno, te explico un poquito cómo es el esquema de este procedimiento muy, muy, muy rápidamente. Se presenta la demanda, ¿no? El juzgado la admite y dicta una resolución y en ese mismo acto, en esa resolución, requiere al demandado para que desaloje el inmueble y abone lo que se le adeuda en un plazo de 10 días. ¿Qué pasa? Que no se va ni abona. Pues entonces ya nosotros podemos pedir el lanzamiento con condena en costa. Pero es verdad que, como tú dices, y ya me meto en la pregunta que me acabas de hacer, pues puede ser que el inquilino en este caso, pues alegue, pues oye, que se encuentre en una situación de desamparo, ¿vale? Si estamos en esa situación de vulnerabilidad, pues hay que dar traslado a los servicios sociales. Esto es una especialidad, ¿no? Y si al final se determina que hay una, que no existe esa situación de vulnerabilidad, pues se sigue adelante. En caso contrario, hay que seguir protocolos, pues, para evitar que esa persona se quede en desamparo. De resto, son procedimientos que podríamos hablar entre que el juzgado no tenga demasiada carga de trabajo, que el demandado no dé mucho la lata en cuanto que se oponga con cuestiones, pues, procesales o lo que sea, o que no solicite abogado y procurador de oficio, que esa es otra, ¿no? Podría ser que si lo solicita, pues tenga que suspenderse el procedimiento hasta que le sean designados. Bueno, en general, teniendo en cuenta lo que te acabo de decir, estaríamos hablando de un horizonte temporal de unos 6 meses, ¿vale? A partir de...
Y cuenta algo como el caso que describíamos, que esa familia no tenga dónde vivir, que necesite su casa porque no tiene dónde vivir.
Claro, claro que cuenta. En el hecho de que esa familia no tenga dónde vivir, pues el juzgado obviamente lo va a tener en cuenta. Pero claro, siempre te hablo de este tipo de procedimientos en el que exista por el otro lado una oposición. En el caso de que no exista oposición por parte del inquilino o del demandado en este caso, pues se seguirá un procedimiento normal y corriente. ¿Vale?
Bueno, en cualquier caso, Fernando, me imagino que cuando le llegue un despacho o un caso de estos, hay que decirle al cliente que no va a ser sencillo, ¿no?
Totalmente, es un procedimiento que exige un poco de paciencia, sobre todo por lo que digo, por la carga de trabajo que pueda tener el juzgado, sobre todo por eso, ¿vale?
Me pregunta también aquí un oyente, me pregunta José, ¿qué aporta en un procedimiento como este? Que se cuente con un seguro por inquilinos ocupa.
Bueno, el caso de la ocupación es un caso distinto, ¿vale? Porque estamos hablando de un caso, digamos, normal en que tú arriendas una finca, bueno, o sea, un inmueble y, bueno, pues el inquilino te deja de pagar y es una situación, digamos, que está dentro de lo normal. En el caso de la ocupación es un caso muy particular, en el que pues, me decías ha contratado un seguro.
Sí, entiendo aquí que lo que a lo que hace referencia José, sino que nos lo aclare, es a esas cláusulas, ¿no? De los seguros que te incluyen, entiendo yo, por inquilino ocupa a alguien que no te paga el alquiler, entiendo yo, pero sino que José nos lo aclare, ¿no?
Ah, sí, bueno, tú te refieres a esas, digamos que herramientas que puede tener un inquilino para alquilar con seguridad. Hay seguros de impago, se refiere, me entiendo
Sí,
que se
seguros
refiere a...
de impagos que digamos que dentro del seguro que paga el propietario, pues haya también una cláusula de impagos, ¿no? De que si alguien no te paga, pues que lo asuma el seguro hasta que tú puedas ganarlo en los tribunales, ¿no?
Claro, ahí habría que estar muy pendiente de la letra de la póliza del seguro para ver si lo que cubre es simplemente un impago de un inquilino en un contrato de arrendamiento normal y corriente, o lo que está cubriendo también es una ocupación, que ahí sí es verdad que lo desconozco, tendría que estarse a la letra de la póliza, ¿vale?
Fernando González Barrera, ¿se entiende la cantidad de gente que dice, habla de 200.000 viviendas en el archipiélago que están vacías? ¿Se entiende el miedo que tiene mucha gente a alquilar?
Se entiende el miedo que la gente tiene a alquilar. Por supuesto que sí, porque cuando te enfrentas a un procedimiento de este tipo, la incertidumbre es muy grande. Pero también quiero dar un poquito de tranquilidad, es decir, los tribunales están para salvaguardar los derechos de los arrendadores también, y no siempre tiene que darse el caso de este extremo de que, oye, pues sufrimos un calvario tremendo, ¿vale?
Claro. ¿Cuánto pesa en este tipo de situaciones, Fernando, que haya un buen contrato?
Muchísimo. Para mí es básico el tener un buen contrato que regule este tipo de situaciones de contingencia y también proveernos de herramientas que hagan que el inquilino se vea digamos, obligado a cumplir, como puede ser un aval personal. Es decir, si hay un avalista personal que concurre al contrato solidariamente, o sea, es decir, que está obligado solidariamente con el inquilino, pues el inquilino va a verse más, obligado a cumplir ese contrato. ¿Vale?
No. Fernando, ¿y esto en dinero cuánto puede salir? Porque como contábamos, volviendo otra vez al caso, pues hay circunstancias en las que el propietario tiene que seguir pagando la luz y el agua, ya no cuento si tiene que pagar también la hipoteca, pues después los costes que tiene todos estos trámites en los tribunales, el abogado, etcétera. ¿Esto cuánto te puede costar?
Te refieres al coste del abogado y procurador, ¿verdad?
Sí, sí. ¿Cuánto te puede salir la operación al final?
En primer lugar, yo quiero aclarar que si está en una situación pues muy muy particular, que no alcanza los ingresos mínimos, pues puede solicitar la asistencia de abogado y procurador de oficio, ¿vale? En el caso de que esto no sea así, no son procedimientos excesivamente caros. Son más que nada costosos en cuanto a tiempo y desgaste, ¿no?
Y salud.
Pero no son excesivos. Sí, y salud. Sí, hay que verse en esa situación porque es una situación muy compleja. Pero bueno, siempre que se confíe en el profesional y el profesional haga su trabajo y se sigan los cauces adecuados, yo creo que siempre se tiene que llegar a un buen término, ¿vale? Es verdad que existen situaciones en que te encuentras el piso al final pues de una manera deplorable y tal, pero quiero entender que son los menos casos, ¿vale?
Bueno, pues le agradecemos a Fernando González Barreda, abogado experto en la materia, que nos haya atendido para explicarnos los detalles de un proceso de estas características, de los que desgraciadamente hemos hablado en nuestra sintonía en muchas ocasiones. Fernando, muchas gracias por la explicación y sobre todo por la capacidad didáctica.
Al contrario, buenos días, Mayer, y gracias. Encantado de haber podido resolver algunas dudas planteadas, si es así, y de que cuenten conmigo.
8:41.
Herrera, en COPE Canarias. Mayer Trujillo.